En la W, el reporte coronel.
Un envidiable reporte coronel por un personaje ampliamente querido en nuestra audiencia en Colombia y sobre todo en nuestra audiencia internacional. Es indiscutiblemente el más grande conductor presentador de la televisión en español de todos los tiempos, que de pronto aparece con la sorpresa que van a escuchar. Daniel, qué buen invitado de viernes. Adelante con el reporte coronel.
Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Mario Kreuzberger, conocido como Don Francisco, es el animador en español más exitoso de la historia, como lo dice usted. Su programa bandera, Sábado Gigante, estuvo 53 años al aire en Estados Unidos, Chile y numerosos países de Latinoamérica. Don Francisco, una máquina de producir ideas, logró hacer de su programa un referente de la televisión sin importar idioma. Sumando concursos, música, humor, información, construyó un modelo irrepetible que estuvo al aire por décadas y con ratings que jamás se han vuelto a ver. Ahí, en el escenario de Sábado Gigante, se lanzaron en Estados Unidos carreras de grandes artistas como nuestra Shakira, Luis Miguel, Ricky Martin y Yuri, entre los que recuerdo. Además de su programa de variedades, Mario, que habla fluidamente 5 idiomas, viajó por todo el mundo mostrando aspectos desconocidos de muchos países. La popularidad de Don Francisco en la entonces omnipresente televisión creció hasta un punto que es difícil de explicar. Su cara es reconocida por millones de personas en muchos países y de por lo menos 3 generaciones. Buena parte de su fama se la ha gastado en filantropía. Durante 46 años ha adelantado la Teletón en Chile, que ha recaudado más de 500 millones de dólares para la construcción de uno de los centros médicos y de rehabilitación más desarrollados del mundo. Después de trabajar por tantos años en la televisión, en el Canal 13 de Chile, en la cadena Univisión de Estados Unidos, en Telemundo y en CNN, Don Francisco, en la plenitud de sus 83 años, se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Tiene millones de seguidores en Instagram, TikTok y YouTube. Allí cuenta anécdotas de su vida en la televisión y fuera de ella, reflexiona sobre los retos de esta época y hace entrevistas, uno de sus géneros favoritos. Hace unas semanas, por ejemplo, invitó a la célebre periodista Cristina Saralegui. Esa conversación ya ha sido vista hoy por más de 1.300.000 personas. Para hablar de estos proyectos que emprende cuando ya es un octogenario, invitamos hoy a Mario Kreuzberger, Don Francisco. Mario, buenos días.
Buenos días, Daniel. Gusto saludarte a ti y a todos los que participan de este programa.
A los 83 años, Mario, la mayoría de la gente piensa que es el momento de tomarse la vida con calma y disfrutar más de la familia y el tiempo libre. Sin embargo, usted está a toda máquina emprendiendo estos proyectos digitales que han resultado tan exitosos. ¿Por qué decide meterse en algo tan nuevo y complejo a estas horas de la vida?
Es que no hay mejor calma que hacer lo que a uno le gusta. Y a mí siempre me ha gustado comunicar, por lo menos lo he hecho por los últimos 62 años. Y entonces, claro, llegó un momento en que muchos me decían que había que adaptarse a los nuevos tiempos y que el mundo digital era muy importante. Por supuesto que sabía muy poco del mundo digital porque no nací con él. Así que me tuve que, al igual como lo hice en las etapas anteriores en que fui el representante del talento de mucha gente, me tuve que asesorar por personas, en primer lugar, que fueran mucho más jóvenes que yo y que dominaran perfectamente este mercado y hacerles un poco de caso con respecto a lo que me decían, que qué es lo que había que hacer para poder lograr llegar a ese público que se comunicaba digitalmente.
Bueno, y después de empezar con este proyecto que ha funcionado tan bien, ¿qué diferencia encuentra usted entre la televisión y las redes sociales?
Bueno, hay una diferencia muy grande. Yo considero no solamente la televisión, los medios tradicionales, televisión, radio, diario, revista, producen por alguna razón comunidad. En el caso de las redes sociales, estas son individuales. Entonces, las personas buscan. Vamos a poner un ejemplo. 65 millones de personas dicen que vieron el último debate presidencial. ¿Por dónde lo vieron? Por televisión. ¿Por dónde lo escucharon? Por radio. lo van a poder seguir escuchando y viendo en las diferentes plataformas digitales, pero a la hora que quieren, de la manera que quieren, si quieren ver un minuto, si quieren lo cortan, si quieren siguen, bueno, en el mundo digital esto es así, y en el mundo de la comunicación tradicional es diferente. Ahí producimos comunidad. El gol que, o los goles que hizo Colombia contra Argentina, que estaba muy contento, porque nosotros los chilenos perdimos 3-0 con ese mismo equipo, bueno, eso se magnificó a través de los medios tradicionales y siguió después en los digitales.
¿Cómo, siendo tan diferente la televisión y las redes sociales y los medios digitales, usted ha logrado trasladar su éxito de la televisión a las redes sociales?
Bueno, a mí me explicaron que la gran diferencia, yo hice el primer podcast y entonces los que me asesoraron me dijeron, no, eso no sirve. Usted le hizo una entrevista a este caballero y aquí lo que usted tiene que hacer es una conversación. Y entonces pregunté, bueno, ¿y cómo es una conversación en relación a una entrevista? Me dice, bueno, en la entrevista usted le pregunta a su entrevistado, en la conversación usted se involucra con él, usted participa de esta conversación y son como un mano a mano. Bueno, y lo empecé a hacer y según algunos dicen, lo estuve haciendo mejor de ese gran error que cometí la primera vez.
Eso es una cosa muy ejemplar, aprender de los errores. La vida de este hombre que estamos oyendo ha estado colmada de éxitos, pero muchos éxitos han arrancado de algo que se percibía inicialmente como un fracaso. Fue despedido varias veces, volvió a intentarlo hasta que logró el programa más icónico en la historia de la televisión en español. Su personaje, Don Francisco, lo ha acompañado por 62 años de carrera y ha sido el motor de esos grandes éxitos. ¿Cómo fue que se lo inventó?
Bueno, yo estuve estudiando para la única profesión que tengo. Yo soy técnico modelista, o sea, el tipo que hace modelos para un abrigo, para un chaquetón, especialmente para ropa de hombre, para un traje, un poquitito más tecnológico que un sastre que hace una ropa para una persona. Cuando entré a este hotel en Nueva York en 1959, vi una radio muy parecida a la que había en mi casa, con la única diferencia que esta, en vez de tener una tela adelante, tenía un vidrio. Y cuando la encendí y vi que era una radio que se veía y se escuchaba, yo dije inmediatamente, este es el futuro, lo que estoy estudiando es el ayer. Así que ahí empecé a tratar de ver cómo yo podía entrar a la televisión. Cuando regresé a mi natal Chile en 1961, se estaban preparando para recibir el Mundial de Fútbol, en el cuyo caso fuimos por única vez terceros en ese Mundial, y el Mundial trajo la televisión, y yo fui a decir que había visto más televisión que todos ellos, cosa que era verdad, porque lo vi desde por dos años, desde 1959 al 61. Y lo demás es historia. Yo empecé, de alguna manera traté de hacer que muchos pedacitos de algunas ideas que yo había visto en Estados Unidos, más otras que yo le agregué, las pudiéramos, digamos, condensar en un programa que empezó en una hora, pero que terminó siendo 8 horas. Yo durante 20 años hice un programa de 8 horas en Chile, y después cuando me vine a Estados Unidos tuve que reducirlo de Chile a 4 horas, y hice 4 horas en Chile y 4 horas en Estados Unidos.
Mario, espero no ser infidente con esto que le voy a preguntar, pero he sabido que hace relativamente poco usted decidió acudir al psiquiatra para librarse de Don Francisco, del personaje que lo acompañó durante tanto tiempo. ¿Cómo es eso?
Bueno, ahí tuve un problema con el psiquiatra, porque el psiquiatra me dijo que yo en esta década tenía que matar a Don Francisco, lo que a mí me parecía muy difícil. Porque ¿cómo lo mataba yo pues si era mi compañero de tanto tiempo? Entonces me dijo que yo tenía que ser más Mario. Bueno, y en eso hemos estado como 3 años. Yo no sé si él me entiende bien a mí y si yo lo entiendo bien a él, pero yo sigo intentándolo, porque esta es una época difícil donde uno tiene que dejar muchas cosas. Tú en la presentación hablaste de la Teletón. Este año es el año 46 y la Teletón se hace el 8 y 9 de noviembre. Por estas dificultades que tienen los canales de televisión, nos cambiaron de diciembre a noviembre. Es todo un desafío muy grande. Pero yo, durante estos 46 años, hablaste de 500 millones de dólares. En realidad, hemos recolectado más de 1.000 y hemos construido 14 centros de rehabilitación en el país. Se atendía, cuando comenzamos, el 5% de los niños de Chile, hoy día se atiende al 97%. Creamos una organización internacional que se llama ORITEL, la cual hizo que pudieran otros países, porque uno de los primeros países que vino fue Colombia. Colombia nos pidió hacer la Teletón, fue el segundo país que hizo. Hoy día 16 países de América Latina hacen la Teletón. Estoy tratando de recordar el nombre de mi amigo ya fallecido,
Carlos Pinzón.
En Colombia, que Carlos Pinzón, él fue el que vino a Santiago y hizo, fue el segundo país en hacer la Teletón, y creo que hemos hecho una gran labor de rehabilitación. Todavía, por supuesto, hay mucho que hacer. Aparte de estos 14 centros que hemos puesto en 14 regiones de Chile, estamos por construir en las últimas dos regiones que nos quedan el próximo año otros dos centros más. Hemos tenido un éxito muy grande en nuestro país y esperamos poder mantenerlo, a pesar de que todo ha cambiado, y eso nos presenta un gran desafío, porque hoy día las redes son muy importantes y tenemos que incorporar tanto en las redes como en los medios tradicionales para mantener lo que hemos mantenido durante estos 46 años.
Mario, usted tiene miles de horas de televisión, ha visto crecer proyectos y ha visto también otros que no han funcionado. Hoy la televisión en todas partes del mundo está afrontando grandes retos. ¿Cómo se imagina usted el futuro de ese medio?
Bueno, yo creo que la televisión se va a quedar con tres elementos fundamentales. Lo primero, que se está viendo que la televisión tiene una ventaja cuando transmite en vivo. La televisión es un concepto en vivo. Por lo tanto, yo creo que la televisión de aquí en adelante va a comenzar a transmitir todo en vivo. Va a ser mucho entretenimiento, que lo va a hacer conjuntamente con cada uno de nosotros pudiendo participar también, no solamente mirando la pantalla, sino también participando en nuestro celular, mucha información y mucho deporte. Yo creo que se va a tener que reacomodar la televisión, igual como se reacomodó la radio. La radio no es la misma radio de hace 40 años atrás, la radio de hoy día es diferente, pero la radio sigue siendo importante. En este momento hay muchas personas que están siendo auditores de este programa de la W. Bueno, ¿por qué? Porque la radio cumple esa función de inmediatez que no cumplen las redes.
Mario Kreuzberger, reinventándose a los 83 años, encontrándose otra vez con el éxito después de haber conocido todos los laureles en la televisión. Mario, quiero dejarlo con un amigo suyo que lo quiere casi tanto como yo, Julio Sánchez Cristo.
Ah, Julio Sánchez, muy buenos días.
Mario, qué placer. Voy a preguntarle por lo más importante. Su señora, ¿cómo está su esposa?
Mi esposa está bien, está al lado mío, a unos 7 metros de distancia en este momento. Estamos próximos a viajar a Europa y entonces nos estamos preparando, viendo cómo podemos reducir la cantidad de cosas que necesitamos llevar.
Mario, ¿ya hizo su rutina de ejercicio de esta mañana?
Hoy día la hemos suspendido, la hemos hecho todos los días menos hoy, porque estamos, la rutina de hoy es maleta.
Mario, un placer saludarlo. Le recuerdo mucho porque usted me acompañó en unos días un poco difíciles. Espero que nos volvamos a ver muy pronto en los mismos sitios en donde sus tertulias son inolvidables. Muchas gracias por participar de este reporte, coronel, y buen viaje a Europa.
Muchas gracias, Daniel, muchas gracias, Julio, también por conversar conmigo esta mañana, y espero que nos veamos alguna vez más, por supuesto, en vivo y en directo, pero también lo podemos hacer como lo hemos hecho ahora, a través del aire.
Qué privilegio hablar con Mario Kreuzberger, don Francisco, el conductor en español más grande de la historia. Sin duda, el último gigante. Bueno, tengo un bonus track que es una primicia. Un grupo de 35 expresidentes y exprimeros ministros le acaba de enviar una carta al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pidiéndole que saque a Cuba de la lista de países que apoyan al terrorismo. Entre los firmantes de la carta, que ustedes pueden leer a partir de este momento en la página de la W, están el expresidente del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la expresidenta de Brasil, Dilma Rousseff, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, quien explica el alcance de la comunicación dirigida al mandatario de Estados Unidos.
Gente de todas partes del mundo, le hemos mandado al presidente Biden una solicitud para que saquen a Cuba de la lista de países terroristas. No tiene ningún sentido que un país como Cuba, que ha trabajado por la paz en el mundo, que nos ha ayudado a los colombianos a firmar los primeros acuerdos de paz para ponerle fin a un conflicto que lleva muchísimos años, sea incluido entre una lista de países terroristas, y que como consecuencia de esta inclusión lo hayan sometido a unas sanciones ilegales e inhumanas, porque es el pueblo de Cuba el que está pagando los costos de estas sanciones a través de los obstáculos para su acceso a medicamentos, a alimentos, a condiciones básicas de vida. Por favor, presidente Biden, escuche la voz y antes de irse, por favor, saque a Cuba de la lista de países terroristas y den la posibilidad de tener un nuevo respiro al país y que pueda seguir cumpliendo con sus tareas de paz en la cual ha sido un incansable luchador.
Bueno, este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.